Blog de notas.
El aumento de la inflación y la recuperación salarial son dos de las preocupaciones del gobierno en este momento. La harina, por ejemplo, subió un 8% y la carne ha aumentado un 23% desde que comenzó el año. Para analizar la situación, recibimos al economista del Instituto Cuesta Duarte, Bruno Giometti. Bruno, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la llamada y bueno, un gusto estar hablando con ustedes.
Bien, un gusto recibirte. Bruno, la suba de precios ha estado en boca de todos los últimos días y se la ha asociado sobre todo al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Es enteramente por este motivo? ¿Se lo podemos achacar a este motivo?
Bueno, primero que nada, ahí hay que hacer un análisis más hacia atrás y eso nos da una respuesta de que claramente que no, porque en realidad si tomás 4 meses que lleva... digamos, este gobierno, solamente en 2 de ellos, en 2 de los 24 meses, la inflación estuvo dentro del rango que se establece el gobierno, el Banco Central, por abajo del 7%, y en todos los demás meses, en 22, desde marzo de 2020, la inflación ha estado por encima del 7%, incluso algunos meses que estuvo por encima del 10% en el año 2020, y bueno, en los últimos meses, previo incluso del conflicto en Europa, digamos, la inflación ya se venía acelerando, terminó el año cerca de 8% el año pasado, en enero subió a 8,2 y ahora en febrero está en 8,85, que marca una aceleración que obviamente nosotros lo vemos con mucha preocupación, no solamente por el porcentaje de inflación en sí, sino porque, bueno, básicamente los porcentajes de aumento de salario y de jubilaciones que se vienen aplicando están por debajo de esa cifra de inflación. En los últimos 2 años se perdió poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones, y de mantenerse estos niveles de inflación, o incluso, como es posible, de acelerarse aún más en los próximos meses, eso va a implicar que este año, en lugar de iniciarse la recuperación del salario real, como ha planteado el gobierno, se estaría ante un tercer año de caída del poder de compra y recién en el 2023 se podría empezar a recuperar salario real y jubilaciones reales.
¿A qué venía asociada el alza de los precios antes?
Y bueno, en estos últimos meses, viendo un poco más para atrás, más de mediano plazo, claramente hubo una situación de aumento de los precios internacionales de los alimentos, sobre todo, que bueno, siendo una economía pequeña y abierta, obviamente estos aumentos de precios internacionales se trasladan de forma bastante directa a los precios domésticos, y bueno, los alimentos, como todos sabemos, es un componente muy importante de la canasta de consumo de los hogares, y particularmente de los hogares de trabajadores y de trabajadores de ingresos medios y bajos. Y después también tenemos lo que es el combustible, que bueno, con la vigencia de la ley de urgente consideración se ha pasado a un régimen de ajustes mensuales, que más allá de la discusión más teórica de si digamos las empresas públicas en el rol social, etcétera, etcétera, la realidad es que al ajustar todos los meses eso se transmite de forma más directa esas perturbaciones, digamos, en la economía internacional, que venían ya en los últimos meses antes del conflicto bélico en sí, se trasladan de forma también y se reproducen, digamos, en los precios domésticos. Entonces vemos por ahí, sobre todo el tema de los alimentos y los combustibles, y bueno, el resto de los precios de alguna forma acompañando esa aceleración y generando un panorama de aumento de los precios, bueno, más de lo esperado en su momento y más de lo que es saludable para la economía y sobre todo para los bolsillos de las personas de ingresos fijos, que son la mayoría de la población.
Estos 2 últimos años obviamente estuvieron muy marcados por la situación de la pandemia en toda la economía. Ya con la pandemia prácticamente de salida y después de este periodo de dos temporadas enteras, ¿qué impactos podemos seguir viendo de la pandemia en la economía actual?
Bueno, primero, a nivel macroeconómico hay un nivel desparejo, digamos, de recuperación entre sectores. En 2021 se recuperaron muy fuertemente todo lo que es agroexportaciones, agroindustria, Y bueno, algunos servicios que atienden más a lo que sería el mercado interno todavía están rezagados, no recuperaron la totalidad del empleo que se vio destruido en la pandemia. Y bueno, después a nivel de lo que es ingresos, lo que vemos con más preocupación es que en 2021 se produjo una brecha importante entre lo que es los ingresos de los sectores más pudientes, que se puede ver en cómo evolucionaron los depósitos de las cuentas de mayor porte, en lo que fue el propio crecimiento de las exportaciones de los sectores más concentrados. El PBI de la economía en 2021 creció 4,5%, o sea, recuperando buena parte de lo que había caído en el año 2020, y los salarios y las jubilaciones siguieron en caída, ¿no? Y es un poco lo poco preocupación para 2022, que es que la economía crezca. Se espera un crecimiento de 3,8% según lo que informó el 15 de febrero Arbeleche en conferencia de prensa. Y bueno, si se mantienen los niveles de inflación, sería un segundo año consecutivo donde la economía crece y el salario no crece, con lo cual el económico aumentado que genera la economía estaría concentrado sobre todo en los ingresos.
Bruno, ¿qué podemos decir de qué medidas ha adoptado el gobierno respecto a esto y respecto a las perspectivas hacia futuro, ¿no? Porque el gobierno, el Banco Central tiene un rango meta, ¿no? ¿Y qué se espera para hacia más adelante? ¿Que sea por encima o por debajo de este rango?
En realidad, el rango meta, que desde hace bastante tiempo venía entre 3 y 7%, a partir de septiembre va a hacerse más angosto, digamos, uh-huh. O sea, más desafiante o más exigente para el propio gobierno en su política económica, va a quedar entre 3 y 6%. Lo que ha hecho, esto ya estaba decidido desde hace unos cuantos meses, o sea, no fue una decisión tomada ahora. Claro. Lo que sí se ha tomado en los últimos meses en relación al combate a la inflación fue aumentar la tasa de interés, que es la tasa que maneja, que lo que busca al aumentarla es, digamos, desestimular en el margen el consumo, y de alguna forma que eso genere menos presiones de demanda sobre los bienes y servicios, y eso podría generar una menor aceleración de la inflación. La realidad es que esos aumentos de la tasa de interés, que fueron 5 en los últimos 7 meses, no han tenido un efecto digamos, contundente sobre la trayectoria de la inflación, que en realidad se ha ido aumentando. En general, la economía uruguaya, que es una economía muy, muy dolarizada, este manejo, digamos, de la tasa de interés en pesos no tiene efectos bastante acotados, y bueno, se ha visto que no ha tenido efectos contundentes. También sucede que es cierto que las mayores presiones inflacionarias vienen por el lado de los precios internacionales, no ahora con la guerra, desde los últimos meses, desde la fuerte reacción de China y de la demanda de alimentos. Y bueno, la política monetaria histórica, digamos, ortodoxa de manejar la tasa de interés no tiene mucho efecto. Y bueno, el dilema que tiene el gobierno un poco tiene que ver, por ejemplo, con qué hacer con las tarifas, ¿no? Porque si se prioriza el frente fiscal, cauda mediante el aumento de tarifas, pero eso provoca una persistencia de la inflación, y a la inversa, si el gobierno toma medidas de no aumentar las tarifas para contener la inflación, también está resignando, digamos, recaudación, y es un gobierno que ha mostrado que tiene una vocación muy marcada por el tema del déficit fiscal. Y bueno, un poco hasta ahora lo que ha pasado es eso, se han tomado esas medidas de política monetaria sobre la tasa de interés con poco efecto. Ahora se está hablando del tema de los acuerdos de precios con grandes cadenas de supermercados, que son medidas que nosotros estamos de acuerdo, pero que sabemos que acotado, y acotado en el tiempo también. Uh-huh. Y bueno, y lo otro que nos preocupa tiene que ver con la política salarial. De alguna forma, la política salarial está como desfasada en los porcentajes de aumento que se plantearon en la novena ronda y que se están planteando ahora, están desfasados de los porcentajes de inflación, ¿no? O sea, con estos porcentajes de inflación vamos a ir a una política salarial del 2022.
¿Qué previsiones tiene el gobierno respecto a la recuperación salarial y cuáles son las perspectivas?
Bueno, ellos en los lineamientos de política salarial plantearon que entre julio de 2021 y junio de 2023 se iba a recuperar un 1,6% real. Uh-huh. Uh-huh. Hay una tercera parte de lo que se había perdido hasta ese momento, digamos, en el primer año y medio. La realidad es que con estos porcentajes de inflación lo que estaría sucediendo, digamos, es que en el 2022 se perdería salario real porque la inflación estaría por encima de esos porcentajes. Y bueno, y recién en junio de 2023, que es cuando están establecidos correctivos para la mayoría de los grupos, ahí, digamos, se optaría esa recuperación del 1,6 rezagada en el tiempo, digamos, más rezagada de lo que hubiera estado si la inflación no se hubiera acelerado tanto. Esto, el problema que tiene es que lo que se pierde, podría, para decir, en criollo, no se recupera nunca. El bienestar económico no se mide solo punta a punta, ¿no? Al principio y al final de un periodo, sino que se tiene que medir en el medio, y cuanto más se demore, estaría pasando ahora, mayor pérdida de bienestar acumulado se produce. Y bueno, ese es un poco el panorama que vemos con preocupación para estos próximos meses.
Uh-huh. Bruno, hablando justamente de posibles medidas, en una nota publicada hoy en La Diaria, por ejemplo, afirman que la última semana cobró fuerza la posibilidad de que el gobierno redite un acuerdo voluntario de precios que implica pactar con las principales gremiales empresariales, más que nada, para que haya una canasta de productos que no varíe su valor al público durante un periodo determinado. ¿Existiría esta posibilidad? ¿Qué impacto crees que podría llegar a tener?
Sí, como te decía, eso puede tener un impacto acotado en el tiempo, por el tiempo que defina esa canasta de precios que se mantendría cambiado. Y bueno, nosotros, de forma más, digamos, permanente, una cosa que siempre reclamamos es que hay que buscar la forma de que se transparente más a la sociedad lo que sería el proceso de formación de precios en la economía, que es un poco lo que muchas veces la sociedad no conoce, porque las empresas obviamente no publicitan sus balances, sus márgenes de ganancia, pero un poco lo que percibimos es eso, que en la aceleración de la inflación, el proceso que se podría estar dando más de fondo es que hay empresas o núcleos empresariales de algunas cadenas económicas que lo que están haciendo es capturar, digamos, ganancias extraordinarias, aunque sea de forma transitoria, pero bueno, son ganancias. Y eso es un poco la preocupación. Siendo al 3-4% y los ingresos de los trabajadores no están creciendo, porque hay otros sectores que están capturando ese valor económico que fluye en la economía, en parte a través de este remarque de precios, ¿no? Que en algunos casos estará justificado para mantener una ganancia estándar, pero bueno, en otros casos puede estar generando una concentración de los ingresos, y la sociedad tiene poco conocimiento de eso, ¿no? Muchas veces se habla de la transparentar el tema de los costos de las empresas públicas, que está bien, etcétera, pero hay poca transparencia sobre las ganancias que apropian las grandes corporaciones, digamos, que operan en la economía.
Bien, Bruno Giometti, economista del Instituto Cuesta Duarte, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la universidad.
Bueno, un gusto hablar con ustedes, con la radio de la universidad, y bueno, hasta la próxima. Saludos a todos.
Muchas gracias.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, UniradioUdelar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.